Bueno, y esto es la... Creo que es... No sé cuántas veces repetiré canciones, pero creo que esta ya la repetimos en un programa que yo personalmente he sido demasiado o excesivamente pesado en que intentéis leer y acercaros, ¿no? Que ha sido, pues, cuando se llegó a reeditar aquí en Tapadura por Planeta Cómic, Juan Buscamares, obra de autor chileno, Félix Vega, y que no la han rescatado. Y hace muy poquito tuvimos por aquí Duam, como novedad también, una más que nos traen aquí de Félix Vega. Y oye, me hace muchísima ilusión y tengo todo el placer del mundo en poder conectar ahora mismo con 11.000 kilómetros de distancia que nos separan con Chile para hablar con el maestro Félix por primera vez. ¿Qué tal, Félix?
Hola, ¿qué tal? Un gusto. Acá tempranito, ¿eh? Son las
6
de la tarde.
Ya, aquí las 10, o sea que imagínate. Imagínate. Bueno, pues lo que decía un poco, aquí somos muy fans de Juan Buscamares, una obra que ya tiene tiempo. Pero luego, pues también, claro, al final pues pasan generaciones, se vuelve a editar una obra y la redescubrimos un poco con esta nueva edición que llegó por Planeta Cómic. Te quería preguntar, primero me voy a parar un poco por Juan Buscamares. Es una obra que tiene mucho de ti y nos lleva pues por un montón de viajes, ¿no? De ciencia ficción, tienes esa cosa distópica, tienes todo el tema de la cultura chilena ahí detrás. Lo primero que te quería preguntar, ¿cómo te surge realizar esta obra y cuál fue tu inspiración? Porque veo que, por ejemplo, tienes mucha influencia también de Moebius, ¿no? Y de autores también europeos.
Sí, bueno, me ha acompañado gran parte de mi vida Juan Buscamares. Esto comienza cuando, justamente aquí donde estoy, en Pichilemu, en la costa al sur de Chile, que comencé, desde niño veníamos acá y jugábamos en un sitio que se llama la Casa Barco. En aquel entonces le decíamos el Barco Fantasma porque era una ruina de una especie de casa barco enclavada en una especie de peñón, mirando al mar. Y bueno, nosotros jugábamos ahí con mis hermanos pequeños, siendo niños, y era como un poco, a ver, para situarlo, como la casa de Chanquete, pero en un modelo más grande, así, más como estos barcos de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, eso fue una inspiración fuerte, todo el tema de jugar junto al mar fue como llenándome de una cercanía y una añoranza, porque en Santiago, la capital, no tenemos mar. Estamos hablando de que luego, en mi infancia, también muy pequeñito, visité, mis padres me llevaron al Museo de Historia Natural de Santiago de Chile. Y allí hubieron dos cosas que me marcaron muchísimo: el esqueleto de una ballena.
Sí.
Una ballena, no era una ballena jorobada, era una rocual, tampoco una ballena azul, pero una especie de ballena de aleta probablemente. Una rocual, el esqueleto, que era una cosa gigantesca y bueno, obviamente me marcó muchísimo. Y también estaba el cuerpo momificado del niño del Cerro del Plomo. En aquel tiempo, cuando yo era niño, en los museos se exhibían restos humanos, cosa que hoy en día ya no, la museografía moderna ya no lo admite, solo permite réplicas, pero en aquel entonces estaba exhibido en una vitrina de cristal, conservado, criogenizado, congelado, el cuerpo de este niño de hace más de 500 años atrás, que los incas lo habían enterrado en una cumbre a más de 5.000 metros de altura en los Andes.
Ya ves.
Así como muchos niños y niñas. Eso, todo ese tipo de experiencias a tan temprana edad fueron marcándome. Y luego, bueno, vinieron otras cosas como descubrir a Moebius a los 14 años, que también me voló la cabeza, y luego Otomo y así. Bueno, ese tipo de cosas fueron cuajando, haciendo una especie de cóctel que se transformaría más tarde en Juan Buscamares, por allá por el año 1996-97 que empecé la serie.
Es una obra que nos transporta mucho, también como dices tú, pues aquella momia, ¿no? Nos lleva mucho por vuestra cultura, por la cultura chilena, ¿no? Todas esas leyendas y ese imaginario y al final, al fin de cuentas, pues la esencia de vuestra base cultural. ¿Qué cosas cogiste y metiste un poco en esta historia? Que algunos ya lo sabemos, pero bueno.
Juan Buscamares, claro, bueno, el tema del niño del plomo, la momia del plomo, es importante porque, a ver, Juan Buscamares es una distopía post-apocalíptica. Uh-huh. Transcurre en un futuro en el que los mares ya se han secado, está todo literalmente hecho polvo, y bueno, la gente se mata por un poco de agua, y todo esto se supone que comienza esta especie de apocalipsis, que de ello en aquel entonces comenzaba con un poco con la expansión de las culturas, ¿no? De la cultura europea, de las conquistas, las colonias, todo eso, y luego iría decantando en una especie de apocalipsis ecológico, no nuclear. Ojo que yo, cuando y de esta historia, aún estábamos con los últimos coletazos de la Guerra Fría, entonces el apocalipsis se supone que era nuclear en aquel entonces, estaba de moda el apocalipsis nuclear. Pero no sé, probablemente por una especie de crianza media New Age, un poco ecologista que tenía desde niño, veía más plausible un apocalipsis de tipo ecológica, de falta de recursos, de la muerte de las plantas, animales, que se sequen los mares y que la gente se mate por agua, cosa que cuando se empezó a editar la primera serie en los años 90, era una locura, no tenía sentido quién se iba a matar por agua. Y ahora con la reedición en este formato integral ampliado, cobra mucho más sentido el tema de la guerra del agua, los recursos. Un ejemplo, por ejemplo, el mar de Aral, no se había secado cuando yo empecé a dibujarla, ¿no? y a escribirla, y ahora está seco totalmente. Entonces es un poco alucinante, es triste, es tristemente célebre, podríamos decirlo de alguna manera, el tema, ¿eh? Pero claro, bueno, tiene esta cosa un poco agridulce, ¿no? Para mí, que es que siento que las nuevas generaciones, tanto en España, en Chile o en Francia, lo han entendido mejor ahora que cuando se publicó la primera vez.
Claro, eso pasa muchas veces, ¿no? Cuando creas conceptos para ciencia ficción, muchas veces estás intentando mirar qué puede ocurrir en el futuro, ¿no? Para criticar estas cosas, ¿no? Y al final, pues claro, con el cambio climático, pues ahora la obra ha cogido otro cáliz, otro sentido, y el mensaje está mucho más presente, ¿no? ¿Tú crees que ha ganado con Juan Buscamares con el tiempo?
Bueno, no, a mí no sé si ha ganado o ha perdido, pero lo que sí siento una alegría de que haya envejecido bien. Pero como te decía anteriormente, es una alegría a media, ¿ah? En el sentido, sí, de que bueno, ha crecido también en parte por el deterioro del planeta donde estamos.
Claro, ha crecido por la realidad a la que nos enfrentamos.
Exacto, o sea, lo que pasa es que, bueno, lo que comentabas, el tema de la ciencia ficción, estamos ahora en un momento, la ciencia ficción, claro, podríamos decir su edad de oro literaria es el siglo XX, pero en el siglo XXI, claro, nunca llegaron los autos voladores, los coches voladores, sí, pero sin embargo, en todo el mundo estamos llenos de distopías, ¿no? Entonces hay un tema en que muchas obras clásicas ya pasaron la fecha en la que se proyectaban, ¿ah? en su origen, tanto literario como cinematográfico, y hoy en día ya el género se ha retorcido y no es una anticipación, no es una proyección, sino que es simplemente una especie de ucronía. O sea, cada, no sé, Blade Runner 2001 son ucronías que ocurren en universos paralelos, en realidades paralelas a la nuestra, porque realmente el futuro nos pasó por encima de otra manera. En ese sentido, claro, Juan Buscamares apuesta a un futuro aún más lejano, pero es bastante terrorífico que se cada vez se acerca más. Eso me tiene preocupado de verdad, ¿eh?
Sí, es que es una lástima. Aquí, por ejemplo, en ciudades europeas como Madrid estamos hasta arriba de contaminación, se puede vivir y es un poco eso también. Juan Buscamanes, si no caigo mal, es quizá tu primer proyecto importante en cómic, ¿no? ¿Qué te supuso a ti crear este cómic? Porque también vemos que hay muchas cosas en este cómic, que quisiste poner muchas cosas en el asador.
Exacto. Lo que pasa es que, como les comenté, viene muy de pequeño, ¿ah? El tema. Sí. Empecé a trabajar el nombre del personaje, ya lo tenía cuando iba en el colegio y cosas así. Entonces, si bien no es una novela gráfica autobiográfica, sin embargo tiene muchas cosas personales, ¿no? Un poco sí. Obsesiones, cosas que me marcaron, como lo que les comentaba de aquello del museo, la ballena, la momia del plomo, esa casa barco, o por ejemplo, no sé, que habré tenido 4 años y mi abuelita, que aún está viva y lúcida aquí conmigo, que tiene 96 años, en aquel entonces me lleva el musical del Principito, ¿ah? Que era como, ya no sé, Bob Fosse, creo, y no sé, bueno, eran actores que cantaban y no se disfrazaban, sino ni de la serpiente, ni del zorro, ni esas cosas, sino que hacían como una cosa media teatral, pero que ocurría en el desierto, el avión salía, era un avión de verdad, y había una escena en que salía una especie de esqueleto de pescado, ¿ah? Una especie de raspa gigante en medio del desierto que también me marcó mucho. Y recuerdo que esa película, ese musical del Principito, a los 4 años fue una experiencia traumatizante y le pedí por favor a mi abuela que nos fuéramos del cine porque era terrorífico todo lo que estaba contemplando. Y desde entonces yo creo que ahí el Principito quedó marcado para mí como algo un poco oscuro, a diferencia de esa cosa New Age de postal o de meme de Facebook de la abuelita. Para mí pasó a ser esa cosa oscura que luego en Buscamares, claro, lo ve aparecer al comienzo y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué aparece este crío aquí y todo eso? Pero claro, te das cuenta de que ahí hay un tanto como el Principito y otra serie de referencias que aparecen de manera bastante postmodernista, son realmente trastocadas en su significado y bueno, me gusta ese juego, ¿eh? Tanto de esa cosa de la Biblia, jugar con esos temas bíblicos, y de hecho el mismo origen de Juan Buscamares era una mezcla de, yo quería hacer una mezcla de Clint Eastwood con Cristo, ¿eh? Había en aquel tiempo, no sé en España, porque todavía no conocía yo España, pero acá en Chile, principios de años 90, fines de los 80, estaba prohibida la película de Scorsese, a La Última Tentación de Cristo. ¿Ah? Y transitaba de mano en mano como quien pasaba un paquete de heroína, o sea, te pillaban y te podías ir a la cárcel. Creo que estaba Pinochet todavía, estábamos en dictadura, y la tuvimos que ver así clandestinamente y me alucinó. Y justamente por ahí tocaba también, al poco tiempo vi Unforgiven o Los Imperdonables, creo que se llamaba, de Clint Eastwood. Y se mezclaron esos dos personajes, Cristo con este personaje Clint Eastwood, el tema de la Biblia, las prostitutas, etcétera, etcétera, y bueno, por ahí también eso cuajó. Entonces, es una, como me ha acompañado toda la vida, que es lo que voy con todo este exordio, me ha acompañado toda la vida, ha ido recogiendo todos estos golpes, influencias, señales, y se han ido sumando como una especie de, por decirlo así, de diario, de estos diarios donde uno va, los niños antiguamente iban pegando desde el envoltorio del caramelo hasta la foto de las vacaciones, qué sé yo, las figuritas del álbum, los tazos, etcétera. Tiene un poco, algo de eso tiene Juan Buscamares, ¿eh?
Sí, eso, y por eso yo creo que la obra es tan intensa también. También vemos que tú luego como artista tienes muchísima, muchísima influencia europea. De tantos así yo me acuerdo que también te publican en Francia, ¿no? Y funciona muy bien también ahí en ese mercado. ¿Cuáles son tus influencias también un poco? Cuéntanos.
Sí, mis influencias. Mira, lo que pasa es que yo de niño, mi padre era dibujante y trabajaba en una revista que se llamaba Mampato, que tenía un personaje que era también del mismo nombre, el que dibujaba mi papá, y esta revista publicaba material chileno de historieta, además de cosas de cultura, historia, astronomía, etcétera, publicaba mucho material franco-belga. Entonces llegaba, por ejemplo, Bernard Prince, de Germán. Yo lo leía, no sé, a los 5 o 6 años, y alucinaba porque el nivel de trabajo del dibujante, los guiones, el tipo de historia que eran un poquito duras, ¿no? Para un niño de 5 años, que también leía Asterix, Tintín y esas otras cosas franco-belgas que venían. Entonces eso me influenció mucho. No tuve el acercamiento a los superhéroes, salvo probablemente hasta ya casi adulto, en la cual, no sé, cayeron a mis manos La Broma Asesina, Dark Knight, ese tipo de cosas que me hicieron entrar al mundo de los superhéroes de otra manera, absolutamente distinta al común de los niños. Y al común no estoy hablando de que así pasara para todos los niños chilenos, no, sino que fue en mi caso producto probablemente de ese tema, digamos, del trabajo de mi padre.
Y ahora hablaremos también de Duan, que es la que se presenta ahora, pero se han quedado algunas colgadas, algunos de tus trabajos. ¿Cuál obra de estas que has hecho así en tu carrera te gustaría acercarnos para que descubriéramos, que a lo mejor aquí en España no conocemos?
Después de Juan Buscamates y de Duan, mira, hay dos. En las que estoy trabajando actualmente. Una es Vinland, que estoy trabajando para Francia. Estoy terminando ahora el segundo tomo, que es trata sobre la llegada de los vikingos a Canadá, como esta parte de Terranova, todo en el año 1000. Uh-huh. Bueno, ya se sabe que todo eso haya vestigios encontrados, todo. Y en base a un reportaje que pillé por ahí, de que en un testeo de ADN de la población femenina de Islandia, descubrieron de que gran parte de las mujeres islandesas tenían, el testeo se hace en el ADN mitocondrial, que es el que se transmite de abuela a hija, a nieta, etc. Y descubrieron que tenían ADN de nativa norteamericana. Gran parte de la población islandesa, ¿ah? Que no era ADN inuit, que es diferente, sino que eran nativas norteamericanas. Entonces, eso comprobaba que por lo menos se llevaron de vuelta a Islandia a una chica. ¿Ah? Uh-huh. Y en base a esto yo desarrollé toda una historia justamente de un rap, de la llegada de los vikingos, un rapto de una chica, una nativa americana, y que resulta ser una chamana muy poderosa. A tal punto de que termina alterando un poco nuestro universo y los universos de los dioses, ¿ah? Y interviniendo gente como Thor, Odín y otros, y con los chamanes, y se arma toda una especie de guerra entre, o conflicto, ¿eh? Entre el chamanismo de los nativos, el paganismo de los vikingos y el cristianismo incipiente también en los vikingos, con ese conflicto que traían ya los vikingos en aquel entonces. Si te fijas, vuelvo un poco a los mismos temas, uh-huh. Choque de civilizaciones, choque de religiones, de mitologías, y sin darme cuenta, ahora que estoy terminando esto, caigo en que con Juan Buscamares más Duam, que Juan Buscamares trata la cultura inca, la llegada de los españoles a Latinoamérica, uh-huh. Duam la cultura mapuche y el conflicto mapuche un poco con su cosmovisión frente a la de los brujos masculinos con las brujas femeninas, las chamanas, todo ese rollo que tienen. Y ahora Vinland, que también transita algunos temas similares, me di cuenta de que forman una especie de trilogía, sí, sobre un poco el tema del chamanismo, sobre todo las mujeres chamanas de Latinoamérica. No, latinoamericana, sino que ya que también toca Canadá, ¿no? Toca una chica que viene a ser Iroquoa por la zona más o menos de que llegan los vikingos en aquel entonces. Así que eso me interesaría mucho que pudiese llegar a verse cuando ya se publique los dos tomos en Francia y hacer un integral. Y si puede llegar por allá, sería fantástico. Y lo otro que estoy trabajando actualmente con un guionista chileno estamos haciendo una especie de biografía en novela gráfica de la vida de Augusto Pinochet, de nuestro dictador.
Toma.
Y eso es una cosa, nos metimos en un tema ahí que es ya de una densidad y una oscuridad un poco. Uf. Que después cuando tú vas entrando dices, ¿por qué me estoy metiendo acá?
Claro.
Pero no nada, ¿eh? Este personaje tiene cosas muy, muy shakespearianas en su carrera y queríamos mostrarla. Aparece incluso todo el tema de cuando está detenido, empieza cuando está detenido en Londres, y el juez Baltasar Garzón estaba tratando de enjuiciarlo, y bueno, y empieza a revisar su vida, todo eso, y termina, es una especie de pesadilla, una historia de género de terror, con algo un poco muy, muy shakespeariano, muy Macbeth, por decirlo de alguna manera. Así que en eso, son dos obras en las que estoy trabajando, estoy terminándolas, y me encantaría que pudiesen llegar por allá.
Pues importante, y la verdad es que sí, que me has dejado ahora mismo con el hype muy alto. Bueno, pues ahora nos llega también, pues con lo que decías, ¿no? Duham, la publicaste originalmente en Francia en 2010 y nos cae, o sea, aquí vamos un poquito tarde, pero bueno, nos traes aquí chamanismo de nivel. Cuéntanos tú, con tus palabras, ¿qué vamos a ver en Duham?
Mira, Duham, a ver... trataré de resumirla con mis palabras. Por ahí un escritor chileno que admiro mucho, Álvaro Bizama, dijo que Duham era Kaiju Mapuche. Kaiju o Kaiju, que esto de que son estos, así como, no sé, Godzilla y todo esto, Mothra y todo esto, gigantes que pelean. Y lo veía un poco así, como que eran... los monstruos de la cultura mapuche, que es también gigantescos, que pelean, pero dirigidos por brujos, por chamanas, y a ver, voy a tratar de dar así en los tips, un resumen. Duham es, en el fondo, trata todo sobre la aceptación de la muerte.
Sí.
Es primero que nada, es una historia de tres personajes: la protagonista, la chamana Duham, y sus dos amigos, que forman en el fondo una especie de triángulo amoroso. Y durante su desarrollo, esta chica demuestra tener un enorme poder como chamana, pero también demuestra tener una enorme falencia en lo afectivo. Cosa que hace que al perder, por ejemplo, a su mascota, ella rompe un pacto milenario entre humanos y dioses, ¿ah? De esta cultura que consistía en que los humanos cedían su alma para ser devorada por los dioses una vez que los humanos fallecen, y ella quita esta alma ya fallecida y la incorpora en un cuerpo artificial, ¿ah? Para recobrar su mascota a la vida. Pasando esto, otra gente luego le va pidiendo que, no sé, que se muere una niña por ahí, y por qué no tenerla de nuevo, aunque sea en el cuerpo de una muñeca, y pum, la rescatan esta alma, este espíritu, lo meten dentro del cuerpo de la muñeca y la niña vuelve a la vida, pero tampoco es la niña, ¿no? Es su espíritu. Entonces ahí empezamos a jugar con dos clásicos que están en el epígrafe. Uno es Pinocho de Collodi, meter un alma en el cuerpo de un muñeco, y el otro es Frankenstein también, porque después también a falta de muñecos se empiezan a utilizar cadáveres, cuando esto se va saliendo de madre, y los dioses a falta de almas para devorar empiezan a matar a los humanos. Para poder comer esas almas, mientras una cofradía de brujos intenta aprovechar todo este caos para apoderarse un poco de todo el valle y poder llegar así a la inmortalidad y volverse ellos mismos dioses. ¿Ah? Ese es un poco el resumen de qué trata esta locura de Guam.
Es que me gusta que la niña, ¿no?, cae cuando muere su mascota, no es ni su madre ni es un familiar, ¿no? A veces es el cariño también que tenemos a las mascotas, a los animales.
Ya, yo intencionalmente no quise que tuviera madre ni padre ni nada, ¿eh? Podría ser huerta. ¿Eh?
Sí. No, y luego otra cosa que también, pues al final que acerca es una mitología y una leyenda pues que no es tan conocida, ¿no? Y más sobre todo por estos mares. Lo que dices tú, trabajar también el tema de los demonios, ¿no? Y la fuerza de la naturaleza, que también pues me recuerda un poco a la princesa Mononoke, ¿no? También un poco en ese sentido, ¿no? Y a respetar ciertos pactos o ciertas fuerzas que hay, te puede, o no respetarlas, puede ser que rompas un poco un ciclo vital mágico que pueda haber, ¿no?
Exacto, es que, claro, tiene mucho sentido que nombre a la princesa Mononoke, que, bueno, todo Miyazaki, pero especialmente esa película me marca mucho. Pero ¿qué pasa? Que esta cultura mapuche, que no se conoce tanto, ustedes conocen más la cultura inca y la cultura azteca, porque sí, hubo más proximidad histórica, ¿no?, y más registro. La cultura mapuche sigue viva, absolutamente. ¿Ah? No es uno de estos, como el Imperio Inca, el Imperio Azteca, que no existe. ¿Ah? Fueron, oye, el pueblo mapuche sigue absolutamente vivo y de hecho sigue combatiendo al Estado chileno hasta el día de hoy, 500 años después. En las últimas protestas del estallido social que estamos viviendo en Chile, por si no sé si algo han sabido de qué.
Sí.
Acá estamos en un momento, en un trance histórico jamás visto.
Estoy
¿ah? Estamos en la calle, se ven más banderas mapuches que banderas chilenas.
Toma.
¿Ah? Eso, bueno, es un temazo acá. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Mononoke? ¿Ah? Porque la cultura, la cosmovisión mapuche, porque puede decir mitología, de pronto para ellos podría resultar peyorativo, pero la cosmovisión mapuche es animista, ¿ah?, al igual que el shintoísmo japonés, que es lo que toca Princesa Mononoke. Entonces, la naturaleza para ellos es lo divino. ¿Ah? Y los dioses, por ejemplo, eso es parecido un poco a los incas, a lo que tocamos en Juan Buscamare. Un cerro para ellos está vivo. ¿Ah? Los incas le llamaban huaca, ¿ah?, por ejemplo. Pero son maneras de ver, para uno puede ser extraño desde el punto de vista occidental, pero al sumergirse en esta cultura es alucinante y ver cómo también tiene esta consonancia con una cultura tan lejana como la japonesa, que tampoco sé qué tan lejana es, porque si empezamos de pronto a hacer estos testeos de ADN mitocondrial, sí, como los que les comentaba de Islandia, de pronto ves que el ADN de una chica mapuche puede que tenga también de ancestros japoneses, o chinos, o de la Polinesia, no sé. Llegaron no solo por el estrecho de Bering, por lo que estoy viendo parece que también desde otros lados. Pero hay sintonías, entre estas culturas, y es increíble cómo en estos tiempos, como comentábamos, de distopía, el futuro se fue, por decirlo así, el futuro de los coches voladores, y quedamos en esta extraña distopía preapocalíptica en la que vivimos, en la cual estas culturas ancestrales tan antiguas y tan extrañas desde nuestra visión occidental pasan a estar pareciera más vivas que nunca, como lo que les comenté hace poco.
No, es impresionante, y luego lo que dices también a veces el cómo coinciden, ¿no?, ciertas culturas con la distancia que hay, ¿no? Pero el ser humano al final tiene muchas cosas en común. Y bueno, ya también para acabar te quería contar, porque tenemos muchísimos, muchísimos seguidores en Chile, de los cuales pues mandamos un abrazo enormísimo a todos. Y quería, muchas veces me preguntan, ¿no?, por el cómic chileno, y te quería preguntar un poco, ¿cómo está ahí la escena en el cómic? ¿Cómo estáis ahí en cuanto a nivel de obras, producción, o cómo se está tratando ahí el cómic, que es interesante?
Mira, a ver, es que bueno, la escena cultural en Chile completa está en un momento de ebullición, ebullición absoluta, y la escena del cómics en particular está en un momento y me atrevo a decir que es el momento más auspicioso desde antes de la dictadura de Pinochet. O sea, estamos hablando desde comienzos de los años 70, que no estábamos en un momento tan auspicioso, en el sentido de que se están produciendo muchísimas obras, varias de calidad y varias en varios formatos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a ver, algunas están llegando a España y pueden ustedes echarles una mirada, como por ejemplo estoy pensando ahora en Mochadic. Mochadic fue editada por Planeta, así que si no me equivoco el año pasado, pues sí, el año pasado apareció Buscamare, el año pasado apareció Mochadic en España, que escrita por Francisco Ortega, con quien estoy haciendo el cómic sobre Pinochet, y dibujada por Gonzalo Martínez. Y ambos me invitaron a realizar la portada del libro, que la pueden ver. Mochadic es la historia original de Moby Dick, que es Melville, se basó en una especie de crónica que escribió un Herman Melville, el autor de Moby Dick, se basó en una crónica que escribió un periodista que anduvo por acá, por Latinoamérica, recorrió Sudamérica y se quedó un tiempo en Chile y contó la historia de un cachalote albino que se dedicaba a hundir barcos balleneros, cosa que pasaba acá. Y eso tocaba con que en la mitología mapuche, volvemos, mira cómo está esto en sintonía, en la mitología mapuche hay unas chamanas que se llevan a los muertos a una isla, que es la isla Mocha, una especie... es como Avalon, pero ahora dime qué tiene que ver los mapuches, no, qué tienen que ver con Avalon, ¿no? Y con pero bueno, hay esas sincronías, esas cosas raras como la que hablábamos con los japoneses, y la gran chamana de chamanas mapuches es una ballena blanca, ¿ah? Que es blanca porque es la chamana que tiene su pelo cano, ¿ah? Y entonces tiene mucho sentido. De hecho, ese para mí, cuando chico, Moby Dick, cuando niño, era una especie de superhéroe de las ballenas. Yo vi la película esa de John Huston y me alucinaba, disfrutaba cuando hundía los barcos y mataba a la gente. Bueno, pero eso es algo a lo que pueden aproximarse. Hay otras dos cosas que son que han llegado a España, como por ejemplo 1899 y 1959. Eso también creo que lo editó Planeta, eso con dibujo de Nelson Daniel, que él también ha dibujado Tortuga Ninja, ¿cómo se llama el personaje este que dibujaba Esquerra?
Juez Dredd.
Juez Dredd también, él creo que él lo estuvo haciendo hace tiempo. Y estoy pensando qué más ha llegado por allá.
Bueno, Locan Key, que tenéis a Gabriel Rodríguez también, que estará suena muchísimo.
Claro, Gabriel Rodríguez, que ahora que sale la serie en Netflix y encima va a ser este crossover con Sandman, así que claro, Gabriel Rodríguez es como nuestra superestrella, ¿no?
Ya, hoy en día. Sí.
Por ejemplo, ahí creo que han llegado cosas como las de Marcela Trujillo también a España, y debería llegar, recomiendo mucho, un cómic que está apareciendo ahora de un dibujante que se llama Martín Cáceres, que se llama Leviatán, y que mezcla un poco lo que es la historia del siglo XIX en Chile con Lovecraft, con todo el tema de las montañas de la locura en la Antártida, y mete gente de esa época como, no sé, Aleister Crowley, Nikola Tesla y otra gente más, que es muy interesante, una cosa media steampunk, y con un dibujo precioso, increíble, y eso también, eso lo está editando Planeta en Chile, y probablemente me imagino que tendrá que llegar a ser editado también en España, lo publicarán, y así, varios más, o sea, me hubieras pedido con tiempo, te hago una lista de...
estoy viendo algunas de estas aquí mientras las vas soltando y la verdad es que sí, que algunas tienen muy buena pinta, pero bueno, queda bien, y lo bueno es que, oye, que pasemos fronteras y que nos lleguen muchas de estas obras, y al revés, ¿no? También, que a veces es muy difícil.
Sí, sí, no, se supone que deberíamos ahora estar más conectados que nunca por el tema de tecnología y todo, así que claro, viene muy bien que haya este feedback. Te fijas que lleguen aquí hay también ustedes se van a dar cuenta por el por el feedback que tengan con los seguidores de Chile, que es todo un tema de también con autores europeos y españoles. Uh-huh. También, no sé, por decirle, Paco Roca, también acá hay muchísima gente que le gusta. Y bueno, ahora me está entrando la nostalgia, me estoy acordando de cuando vivía allá en Barcelona, que vivimos más de 10 años en Barcelona.
Ya ves.
Fines de los 90, comienzos del 2000, y estoy empezando a acordarme de colegas de por allá, y me está dando un poco ganas de volverme allá.
Oye, pues que te inviten a un salón un año y así nos tomamos un algo por aquí.
Sí, sí, mira, si no voy a este salón, que lo tengo difícil porque estoy terminando ese par de cosas que les comenté, uh-huh. El año próximo seguro que debería estar. Nos pasaremos por allá, probablemente. El año próximo hagamos a Angulem y luego Barcelona, o si no se puede Barcelona, o Madrid o Gijón, ahí vemos.
Muy bien, pues por aquí te esperaremos, Félix. Pues nada, pues oye, pues muchísimas gracias y nada, y a la espera ahora mismo a leer todos Duam y a la espera de todas esas nuevas historias que esperemos que lleguen por aquí.
No, muchísimas gracias a ustedes, un placer conversar con ustedes y bueno, muy feliz de que les guste mi trabajo y de que se produzca este intercambio de intereses, ¿ah? Y espero, bueno, poder llegar a ustedes con nuevas cosas y físicamente, y poder tomarnos una birra o un café por allí.
Cuando podamos. Perfecto. Bien, Félix. Pues muchísimas gracias.
A ustedes. Adiós.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Félix.
Abrazo.